de esa mano de Dumfries, yo no tengo ninguna duda, porque hay una toma de televisión que no me ofrece dudas, pero él dice que hay una todavía más clara, Paco.
Más clara, me la ha enseñado Chato, me parece que no es de la retransmisión televisiva, es lateral, tomada desde uno de los laterales del estadio, para que nos entendamos. Bueno, es clarísimo que le pega justo en la muñeca por dentro, ¿sí?, debajo de la mano. La mano se echa para atrás, en Ansu no toca y el balón queda muerto ahí. Y él inmediatamente luego ya esconde el brazo.
Mano clarísima. Mano y un gol que le ha birlado el árbitro al FC Barcelona. Ahora le pregunto a Pedro Martín. Conexión con Bélgica que teníamos pendiente. Antonio Ruiz, adelante.
Aquí está hablando Coque, el capitán del equipo.
En el fútbol, al final. Tenemos ahora dos partidos en casa seguidos que queremos llevarnos la victoria. Primero el del Brujas en casa y luego el Leverkusen. Y luego veremos a ver cómo vamos a Porto, ¿no? Pero sobre todo el primero en casa contra el Brujas, que tenemos que ganarlo sí o sí.
Ok, ¿qué ha pasado hoy para explicar esta derrota, ¿no? Porque habéis tenido muchas ocasiones, habéis tenido un penalti y no se podía hacer más por intentar ganar este partido.
Contundencia y efectividad, lo acabo de decir, ¿no? Al final, en el fútbol eso se trata, ¿no? Si eres efectivo en el campo y sobre todo en las dos áreas, pues te lleva a los partidos, ¿no? El otro día fuimos efectivos, hoy no lo hemos sido y bueno, sí que es cierto que en esta Champions nos está costando ser efectivos en las dos áreas.
Corre peligro la clasificación, ¿eh? Corre peligro, Coque.
Hombre, claro, al final se aprieta mucho el grupo, hemos perdido dos partidos, pero tenemos dos partidos seguidos en casa que tenemos que ganarlos y luego veremos a ver cómo vamos a Porto, ¿no? Pero primero el Brujas que hay que ganarlo sí o sí.
Coque, en directo con Antonio Ruiz, Brujas y Leverkusen seguidos en casa. Eric García con Elena Condis. Elena.
Y después marca Pedri.
Este es Eric.
Bueno, al final nos jode porque creemos que era gol y era penalti, pero tenemos que pensar en lo nuestro, en lo que nosotros podemos mejorar y así ganaremos el partido.
Eric, entiendo que estáis indignadísimos, ¿no? Xavi decía, el árbitro tiene que dar explicaciones porque a mí como técnico no me las ha dado después del partido.
Bueno, estamos jodidos, sí. La mano de Dumfries le pregunta al árbitro, me dice que no lo tienen claro desde el VAR y le digo que si no lo tiene claro que lo vaya a ver al VAR, como ha hecho la primera parte, y dice que bueno, que no lo tienen claro y que primero la toca con la cabeza. No. Obviamente que ha sido que nos ha perjudicado en estas dos jugadas, pero al final los otros 90 minutos está claro que tenemos que mejorar cosas para ganar. Creo que estoy seguro que lo haremos y más jugando en casa con nuestra afición.
Escándalo. ¿Tú crees que es un escándalo?
Bueno, obviamente que nos jode, nos ha perjudicado creo en estas dos acciones que eran muy claras. Al final, si tú metes el gol de Pedri, creo que el partido cambia porque ellos han estado toda la segunda parte encerrados atrás y con ese gol yo creo que hubiera cambiado, hubieran abierto un poco más.
¿Es el partido más espeso? El partido más espeso, si es el peor partido de la temporada, le preguntan.
Bueno, eso yo no lo creo. Al final creo que ellos están 11 tíos detrás del balón, cerrando los espacios dentro, no es fácil. Obviamente que tenemos que encontrar soluciones porque las habrá. Y aparte de eso, pues mejorar y competir un poco mejor.
¿Toca ganar la semana que viene? Porque le preguntan, ¿esto se veía como una eliminatoria?
Sabíamos que bueno, veníamos aquí con la intención de ganar, obviamente, pero sabíamos que si no lo hacíamos por alguna opción, pues teníamos que ganar en casa. Creo que es lo mejor que nos puede pasar. Tenemos dos partidos ahora seguidos en casa, contra el Inter, contra el Bayern. Obviamente que el primero es el más importante y estoy seguro que con el apoyo de toda la afición y nosotros mejorando lo que podemos mejorar, vamos a sacar la victoria.
Son las reacciones de Eric García en directo en el micrófono de Elena Condis. Se está centrando mucho la crítica en esa mano de Dumfries, que es mano. Absolutamente confirmada. Mano. En Italia, me está diciendo ahora Bonricetti, que todos los medios de comunicación admiten que es mano del jugador del Inter de Milán. Que no caiga en saco roto el gol de Pedri. Es un centro lateral de Dembélé, salta Onana, que despeja mal, y la pelota le cae en la mano, que le da muy ligeramente, no la cambia ni de trayectoria, a Ansu Fati, que tiene la mano colocada en una posición absolutamente natural por el salto, y que ve cómo la pelota le va a la mano, es absolutamente involuntaria. Y ese balón cae en Pedri, que marca gol. Este año, Pedro Martín...
Año y el año pasado ya.
El año pasado ya.
Sí, de hecho hay
quedaba
un gol...
claro, o sea, si el gol hubiera metido Ansu Fati, era anulado porque el que marca el gol sí que no puede tener contacto en ningún momento, eso, voluntario o involuntariamente, de la pelota con la mano.
Ni en el momento de marcar el gol, ni en los momentos anteriores justos a marcar el gol.
Pero en la jugada de hoy, el reglamento dice clarísimamente que eso es gol legal.
Y tiene que interpretar al árbitro, pero es lo que comentaba yo antes, que es que tiene que haber árbitros valientes para que interpreten el juego como tiene que ser.
Una, o sea, si te parece voluntaria o antinatural estas cosas que dicen los, sí, árbitros, sí lo puedo anular.
Pero una cosa...
A mí que comparada con la otra me parece escandalosa.
No, claro, la otra es escandalosa.
Sí, pero arbitralmente, arbitralmente la mano decisiva es la otra. Porque la segunda mano es que no la han encontrado. Y como no la han encontrado, no la pueden sancionar. Ese es el problema. El problema no es encontrar
pues
una
si
mano.
Yo te digo una cosa.
Pero la otra...
En la retransmisión del partido, ya vimos una repetición, la tercera me parece, repetición.
Hemos bramado todo.
Y hemos dicho, es mano, sí, es correcto, mano. Correcto. O sea, es que lo dábamos por seguro que era
pero
mano.
Si ellos estuvieran seguros de que es mano, lo hubiesen pitado. No hay ningún problema. Pero pues, no han encontrado. O sea, eso es un problema técnico, digamos. Lo otro es un problema de reglamento, de interpretación del juego.
O sea, el gol de Pedri.
Claro, exactamente.
El gol de Pedri es un escándalo. Un escándalo, de verdad, porque es que no hay posición más natural de la mano de Ansu Fati y no hay mayor sensación de involuntariedad.
Pero es que hemos llegado a la conclusión de que es que si los jugadores no tienen la mano detrás de la espalda, no es natural. Es que estamos locos.
Es que, insisto, Ansu Fati está saltando con Onana.
Claro.
Está saltando con Onana. ¿Qué dices, Paco?
No, que la mano la tiene a la altura del hombro.
Sí, pero ¿cómo saltas, Paco?
El árbitro habrá saltado a rematar un balón o ninguno en su vida.
Claro, por eso es el problema.
Entonces, le habrá parecido que esa mano... Un pelín por encima del hombro que no es natural.
Tenemos una gran noche de radio por delante. Gran noche de radio, gran noche de partidazo. Está preparado Paco González, ya lo han escuchado. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas.
Como en Europa pensaba, también la lían. En Europa también la lían.
Sí, yo pensaba, porque yo no había visto ninguna imagen que me mostrara que era mano. Me la acaba de pasar Chato la misma que a Paco. Digo que es mano, evidentemente que es penalti. Y también digo que esta mano es... Igual que la de Ansu Fati, porque tiene la mano arriba a la misma altura del hombro.
No, perdona.
Oye, perdona, opinión.
Vale, tu opinión.
Perfecto, ahora, mi opinión es que lo de Ansu Fati es mano y lo de Dumfries es mano.
¿Para ti es mano? ¿Lo de Ansu Fati también es mano?
Sí, sí, para mí sí, porque la mano de Ansu Fati no está ni abajo, que es como dice el reglamento. Otra cosa es que, como dice Pedro, que
no, el reglamento no dice eso, ¿eh? El reglamento dice eso. El reglamento dice que si tú
yo
tienes
quiero
la mano...
recordar una mano que hizo Hermoso, en la Champions, donde la pelota le da en el pecho, él sale a correr, a buscar el balón, con la mano prácticamente en tres cuartos, a la altura de la cintura de la pelota, le pega en la mano. ¿Os acordáis de la jugada de la Champions?
Sí, sí.
Y todos dijisteis que era penalti. Todos.
¿Cuál mano?
La de Hermoso.
Pero que no me acuerdo de qué partido era.
Contra el partido de Champions.
Contra Oporto.
Contra Oporto. Él le pega la pelota en el pecho... pierde un poco el pie de apoyo, sale avanzando y entonces el balón le va...
Sí, perdón, no es lo mismo. No es lo mismo porque tiene incidencia absoluta en la jugada.
¿Cómo esta?
No.
¿Cómo que si no le da Ansu con la mano? ¿Cómo que si Ansu no la da con la mano no tiene incidencia?
Claro que no tiene ninguna incidencia. Si el balón no cambia de trayectoria y le cae a Pedri.
Pero coño, que le dan la mano. ¿Cómo que no cambia de trayectoria?
Bueno, pero que no tiene incidencia en lo que pasa después en la jugada. Ninguna.
¿Cómo no tiene incidencia si le dan la mano?
Bueno,
para Manolo, el balón no cambia de trayectoria y el mismo resultado iba a tener la jugada, gol de Pedri.
Entonces, a partir de ahora podemos saltar con las manos.
Vamos a ver, Manolo, ¿tú te acuerdas? Vamos a ver, Manolo.
No tiene entrada.
¿Tú te acuerdas de un gol del Atlético de Madrid año pasado en Mestalla?
Espera, que pide paso a Antonio Ruiz con protagonista.
Pues míratelo.
Con protagonista, bueno, Antoñito. Antoñito.
Está como un león, el héroe del partido para el Brujas, ha sido el autor del segundo gol, es Ferran Jublà, que está de moda en Bélgica, que se habla mucho de él en España. Ferran, felicidades por este triunfo. 3-3, este Brujas está imparable.
Sí, la verdad, estamos muy contentos por el resultado y ahora estamos pensando ya en los próximos tres partidos.
Juanma, te paso aquí a este crack.
Hola, Ferran.
Juanma, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Por qué te ríes tanto?
Está contento.
No, tío, porque me hace gracia. Yo os he escuchado toda mi vida en mi infancia.
¡Ole!
Y ahora estoy hablando con vosotros.
¡Joder, qué maravilla!
Vaya promo.
¿Sí? ¿De toda la vida nos has escuchado?
En Deportes 4.
Joder, macho, estaba Lama ahí entonces hasta que le echaron. Luego ya yo me fui por voluntad propia, ¿eh?
Ah, eso yo ya no me meto ahí.
Sí,
yo,
sí.
Yo me acuerdo de lo bueno.
De los Manolos. ¿Tú te acuerdas de los Manolos, no? Ahí dando caña.
Sí, de los Manolos.
Vale. O sea, te gustaba. Oye, vaya año que estás haciendo. Impresionante, ¿eh?
Sí, la verdad estoy contento con el rendimiento individual y yo pienso que el equipo pues está trabajando en la buena línea y queremos conseguir cosas bonitas.
Sí, pero vamos, no sé si te va mucho mejor de lo que tú pensabas. ¿Cuántos, Pedro, son?
Lleva 8 goles.
8 goles.
5 asistencias.
8 goles, 5 asistencias.
Pues no lo sé.
Sí, sí, confirmado, totalmente confirmado.
Fíjate de nosotros.
Primero en COPE. Te voy a decir una cosa, Ferran, son números de Mundial.
Yo estoy centrado en el día a día.
Y no solo en la Liga Belga, que allí el Brujas es un equipo importante, sino que la Liga de Campeones, tío, ¿está saliendo?
No, la verdad, ya te digo, estoy muy contento en lo individual y en lo colectivo y pues a todos los futbolistas nos gusta jugar, sentirse valorado, aquí me lo siento y pues, bueno, todos sabemos el mes y medio antes del Mundial que queda, que es una maratón de fútbol y a todos los futbolistas nos gusta.
Sí, sí, tenéis ahora y tenéis 9 puntos, una posición, vamos, envidiable en la Champions.
Sí, la verdad que pues lo hemos trabajado, lo hemos luchado y pues uno tiene lo que se merece, pienso yo.
Sí, sí. Oye, ¿cuál es tu situación contractual? Si te quisieran repescar, ¿qué tendría que ocurrir? Nada, ¿no? No puede.
Sí, la verdad estoy aquí traspasado.
Tú estás traspasado ahí y si el Barça quisiera ficharte, tiene que pagar por ti lo
una,
que...
Otra palanca.
Una palanca, vamos, una palanca entera, ¿no?
Lo que puede pillar es un 10% si lo revende.
Vale. Perfecto. Pero bueno, tú acabas de llegar, digamos que estás encantado de la vida.
Sí, yo estoy encantado con el club por la bienvenida, por las facilidades que me ha dado en el momento de encontrar casa, de sentirme a gusto y pues trabajando y centrado en el día a día para mejorar yo como futbolista.
¿Vives en Brujas o cerca?
No, en Canoca. Canoca Heist.
¿Y está bien?
Canoca, ¿no? Sí, ahí es.
¿Se vive bien?
Sí, es un lugar muy tranquilo que la gente de alrededores viene aquí en verano. Pero ¿sí? Ahora, durante el año, no hay mucha gente, o sea, mucha tranquilidad.
¿Y llega la aplicación para poder escuchar el tiempo de juego y el partidazo y todo eso? ¿Se puede escuchar la radio ahí con normalidad?
Hostia, pues que la verdad no escucho mucha radio.
Pero no dices que no escuchas toda la vida. No te entiendo, si dices tú, os escucho toda la vida. Ah, eras de tele, tú eras de tele, ¿no?
Claro, a las 3.
Ah, vale, perfecto. Bueno, pues nada, que pues ponte la radio también de vez en cuando, ya verás.
Vale.
Bueno, Ferran, que enhorabuena por la victoria, ¿eh?
Gracias, buenas noches.
Un abrazo, gracias.
Ha sido un fenómeno que ha aguantado aquí, Juanma, como un estoico, y el jefe de prensa al lado no entendía cómo una radio española a esta hora le mete en directo, pero... Ya. Y gracias a todos.
Gracias. No es tan bueno, ¿eh? Si no oye la radio, no.
Claro, ahora ya no me gusta tanto.
¿Sabes una cosa buena? Van Boekel, Paul de nombre, cuarto árbitro hoy del Barça,
¿sí?
Holandés, es amigo de Koeman, era el cuarto árbitro que no pitó el penalti de Dembélé en Múnich. ¿Te acuerdas que hubo un penaltaco?
Sí, es verdad.
Pues entonces era Makelí, el árbitro de campo, y el de arriba era este mismo.
¿El de VAR, dices?
El de VAR, el mismo los dos días.
Sí, el Van Boekel está árbitro, Paco, es el árbitro de VAR, ¿eh? El champion en el VAR. Paco, que no es el cuarto árbitro, es el árbitro
es que has
de
dicho
VAR.
Cuarto árbitro.
De VAR.
Árbitro de VAR los dos días, Van tanto Boekel, en Múnich como hoy.
Exacto.
Vale. Bueno,
no, Van Boekel, es holandés.
Esto ha empezado fuerte. Hemos hablado con Paco, con Lama. Ya hemos discutido con Lama y todavía no ha empezado el programa.
Y no ha venido Fouto, ¿eh?
Y no. Ah, sí, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Quieres decirle algo a Lama? Dilo.
No, estáis muy entretenido.
No, dilo.
¿Son tuya y de Lama?
No, dilo.
No se atreve.
Dilo.
No, pues fíjate.
No se atreve porque está de acuerdo conmigo.
Tiene más razón Lama que tú.
Hombre, por eso no se atreve. Pues es que no hay ninguna duda.
La mano de Ansu Fati es mano.
Ha puesto un tuit. Eder Sarabia,
sí,
que estuvo en la reunión de árbitros, dice que según le explicaron al principio de temporada, si es el propio Ansu el que hace el gol, debería ser anulado. Si lo hace otro compañero, debería ser legal. Salvo que entienda que la mano de Ansu es voluntaria. Hay un matiz que no es voluntaria, salvo que sea punible. Es decir, o voluntaria o que esté en una posición
sí,
antinatural.
Lo que hemos dicho.
Entonces, lo que el árbitro ha interpretado en ese caso
sí,
es que es...
Arriba.
Claro, eso es.
Que la tiene
pero
arriba.
Es que no es pero antinatural. Que yo, si es que lo antinatural
no,
es tener la verdad.
Que yo no discuto de la jugada, claro. Que yo no hablo de jugada.
Eso digo.
Yo digo que el matiz...
No, tú ya te has mojado y ya has dicho que no, Lama tiene más razón. Para ti, por tanto, es mano. ¿Para ti es mano o no es mano?
Le doy más la razón a Lama porque se ha ajustado más a lo que han explicado los árbitros que tú.
Sí, yo he dicho lo mismo que has dicho tú.
No, perdona. Estabais discutiendo.
Tú dices que es gol y yo digo que no es gol.
Vale, perfecto. Bueno.
Y para todos los árbitros, yo te digo que no es gol.
Yo te digo que el año pasado al Atlético de Madrid en Mestalla le dieron un gol con una mano mucho más clara que esta.
Pero si yo no te digo, Pedro, si cagadas hemos visto...
No, si es que no era una cagada. Todo el mundo reconoció entonces que estaba bien arbitrado.
Que cagadas hemos visto 180.000. Yo te digo lo que los árbitros pitan esas manos de los delanteros por encima de la cintura hacia arriba la mano... Todos los hábitos pitan mano.
Pero
todos.
Si de esas manos hay poquísimas, Manolo. No me sacan ni una.
Pero cuando las hay...
No me sacan ni una, igual que esa. No me sacan ni una. Si es que es un tío que va a rematar y tiene las manos arriba porque está haciendo el gesto de rematar. ¿Dónde crees que tenga las manos?
Pero si yo no te digo que no las tenga, claro, pues que las tenga, yo te digo que la mano estaba arriba.
Es que estamos...
¿Y cuando saltas, ¿dónde la pones?
Pero y dale, que si ha dicho Paco una frase. ¿Qué pasa? ¿Que hay que aprender a saltar con las manos atrás? Fijaros lo que hacen los defensas normalmente ya. Todos los defensas en su área,
salvo
todos llevan las manos atrás.
Claro, sí. Es que hemos llegado a la locura de que los defensas tengan que tener la mano
si
detrás
no
cuando es absurdo.
Que no hemos llegado a la locura, que no sea una locura. Yo digo la realidad. Claro. La realidad lamentable es que cualquier defensa ahora mismo en el fútbol se lleva las manos atrás porque se ha dado
cuenta. No, en el salto no, ¿eh?
que bueno, el salto, hombre, en el salto ya se te lleva la mano. No,
claro, pues correcto,
es que esto es un salto.
Pero ¿cuántas manos se pitan cuando va un tío arriba? Si es que en el
pero que no es lo mismo cuando un defensa salta para ocupar espacio y llevarse la pelota, que cuando salta y la mano y la pelota le cae en esa mano. Claro,
la tiene arriba, pues ya está punible. Si es que lo siento, yo como dice Pedro, yo si fuera árbitro no la pitaría, pero sé que está bien anulado el gol. Yo, si fuera Pedro, no la pitaría.
No, pero
sé
que los árbitros tienen... Manolo, los árbitros ahora mismo tienen capacidad de interpretar esas manos como Dios manda. Tienen capacidad.
No ha ido ni a verla al VAR.
No, no, pero porque se lo dice su compañero.
No ha ido ni a verla al VAR.
Si no, la de Ansu, sí, ¿no?
No, la otra, digo, no ha ido ni a verla.
Claro, porque... Sí, no, la primera ha ido a verla.
La segunda. No ha ido ni a verla.
La segunda porque no la han encontrado.
No te das cuenta que... bueno, es que se equivocan en todo. Se equivocan en todo porque en el de Dumfries dicen que primero le da a Ansu.
No,
en el primero dicen que primero le da a Ansu.
¿En el que anulan a Ansu?
Sí, no, a Ansu no, el que anulan a Pedri.
¿Que le da primero a Ansu?
Que le da la mano a Ansu.
No, le da primero a Onana y luego le da
a Ansu. Y luego se le queda
claro,
a Pedri.
Y luego a Pedri, claro, así es la jugada. Onana falla, toca balón, le pega a Ansu arriba, cae muerte y la mete Pedri. Esa es la jugada. Hay que interpretar más, es que esa es la jugada.
Sí, sí.
Y en la otra, es lo que hemos dicho, la otra centra, yo no había visto ninguna imagen, que me parece dramático.
En la tercera repetición sí lo vi.
Bueno, pero digo, esta imagen que nos ha mandado Chato,
sí,
me parece dramático.
Pero en la
tercera
repetición...
Que la tenga Chato y que no la tenga
Pero en la retransmisión, ¿tú estabas escuchando tiempo de juego?
Digo, hombre, claro, si por eso te he escrito.
Yo
no vivo sin tiempo de juego.
Vale, perfecto. Pues en la tercera repetición hemos dicho todos. Ahí
sí,
lo tienes,
pero,
mano.
Pero escúchame, todos hemos dicho, hay mano, pero no tenemos la nitidez y la certeza. En la que que me ha enseñado Paco, que me ha mandado Chato, aquí sí que hay certeza.
Vale.
Y lo que me parece dramático es que esta imagen que tiene Chato, que por cierto, no sé de dónde la ha sacado, no la tenga el del VAR.
Vale,
esto sí que me parece dramático.
Miguel Rico, Barcelona, hola.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola, muy buenas. ¿Está Emilio? Rico, ¿qué te parece a ti lo que estamos comentando?
Está Emilio, ¿no?
Ah, Emilio, perdona.
Vale, no, joder, es que siempre me toca a mí, macho.
Bueno, hombre, no pasa
hace.
Nada, ha sido un pequeño
No,
error.
sí pasa.
Bueno, tranquilo,
claro
que sí,
pasas
Emilio,
de mí.
Sí,
tranquilo,
sí pasa.
Tranquilo. Claro, a ver.
Pasa aposta.
No, no, sí, estoy tranquilo.
Rico, ¿qué te parece a ti?
Vamos a ver. A mí me parece gol de Pedri y penalti. Coincido con Lama en que me ha costado mucho trabajo ver la mano. Es más, yo creía que era mano, quería que fuese mano, pero no lograba verla. Luego, con nitidez absoluta, luego ha circulado esa imagen inequívoca que es un penalti como una catedral. Pero bueno, me gustaría que esto del arbitraje no se convirtiera de manera obsesiva en la explicación al partido, porque ya bastante obsesivo ha sido el partido. Y es ahí donde hay que corregirlo. Con los árbitros no hay nada que rascar.
Yo lo que opino es que el Barça ha jugado dos partidos, uno en Múnich y otro en Milán, y los ha perdido los dos. O sea que en Múnich hizo una primera parte extraordinaria, mereció irse al descanso con 0-2 o 0-3, y aquí en ninguno de los dos partidos Lewandowski ha tocado bola.
Eso que dice Emilio es para pensárselo, porque hoy habrá centrado 30 veces al área al Barça, no ha llegado
ni una
a Lewandowski.
Lo que quiero decir es que en un caso y en otro podemos encontrarle todas las explicaciones que queramos.
Ahora vamos a entrar,
pero el Barça construido para todo esto ha palmado en los dos partidos.
Vale, perfecto. Ahora entramos en profundidad, porque además en el caso de Lewandowski, en Múnich tuvo alguna ocasión, las falló. Es que hoy no ha tenido ninguna.
El problema
es que no ha rematado ni una vez Lewandowski a portería.
Lewandowski.
No, pero que digo, describo lo que ha ocurrido. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Buenas noches, por decir algo.
Cabreado con el Atleti, ¿no?
Sí, desesperadamente. Déjame puntualizar una cosa de la jugada de Ansu Fati, que decís que no cambia la trayectoria una vez que le dan la mano a Ansu. Si os dais cuenta, en la repetición se ve cómo
puede frenar.
El balón se frena. Claro, se frena y le cae muerta a Pedri. Pero porque el balón, al darle en la mano a Ansu Fati, se frena.
Lo único que hace es cambiar de velocidad, no de dirección.
Pero es importante.
Pero que iba a ir a Pedri de todas maneras.
Pero no sabemos si a Pedri a la cabeza de Pedri o le iba a pasar a Pedri por encima.
La pregunta era, ¿cabreado con el
Atleti?
Desesperadamente. Juan Gato, ¿cabreado con el Atleti, Juan?
Lo justo. Yo creo que está en una situación que la puede sacar adelante.
Vale.
La puedes sacar adelante. A pesar de la risa de Emilio.
Tres partidos.
No.
Tres partidos, tres finales.
Es que te espero cabreado y resulta que no.
Senabre, ¿tú estás indignado con el arbitraje o con el Barça?
¿Qué tal? Muy buenas. No, con el Barça. Yo, el arbitraje es indignante. O sea, son dos jugadas que no deberían haber sido así. Pero no es excusa. Creo que lo ha dicho Eric al principio y es verdad. O sea, ¿es penalti? Sí. ¿Es excusa? No. El Barça podía haber hecho mucho más.
Lo ha dicho Emilio también, sí.
Sí, es que aquí, bueno, se me ha ido la luz un momento con la conexión. Sí. No te he escuchado, no, Emilio. Pero si lo has dicho, estoy de acuerdo contigo.
¿Para ti el gol de Pedri es gol o es mano?
Para mí el gol de Pedri es gol y el penalti del Inter es penalti. Pero vamos, que el Barça debería haber hecho mucho más.
Vale.
En
Milán, Manolo Oliveros. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Hemos escuchado el extracto del enfado de Xavi Hernández. ¿Algo más en rueda de prensa? ¿Dónde has estado?
Pues sí, te cuento que ha habido poco más. Ha hablado muchísimo del árbitro diciendo que estaba indignado, que ha sido una jugada de manual, sobre todo esa que estáis comentando de Ansu Fati, que debería de salir el árbitro a hablar aquí, bla, 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 y después que le quedan unas finales, tres finales, dos de ellos en casa, frente al Inter de Milán y después el 26 de octubre frente al Bayern de Múnich, pero sí ha hecho autocrítica en el sentido de que nos ha faltado ritmo en la primera parte, no hemos puesto intensidad, es verdad, hemos hecho unos 20-30 minutos de la segunda mitad en que sí hemos puesto intensidad, pero entonces se le ha cuestionado, porque le ha dicho Xavi que una de las soluciones es los centros, porque si por dentro no entras en esas líneas tan compactas del Inter de Milán, has de centrar, y entonces se le ha cuestionado incluso en la rueda de prensa si no hay poca calidad en esos centros y que no es suficiente concentrar balones a la olla y tal y todo eso, ¿no? Entonces él dice que sí, que es simplemente pues es una solución, pero que han de demostrar tener eso, más intensidad. Le hemos preguntado también por qué se ha decidido a no colocar a Gerard Piqué. Dice que el otro día estuvo 90 minutos, que estaba algo cansado y que él esperaba de Christensen y de Eric García una mejor salida de balón y por eso no ha puesto de titular a Piqué y poco más.
Elena, desde la zona de vestuarios del Barça, no sé si se ha ido ya el equipo, si contamos algo más. Ahora estamos con Elena Condis. En Bélgica, Rubén Martín. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
No has sido muy crítico con el Atlético de Madrid en la retransmisión. ¿Para ti no ha merecido perder el Atleti?
A ver, yo creo que no ha merecido perder. Yo creo que las ocasiones... No es un buen partido el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha perdido en las dos salidas que ha tenido contra el Leverkusen y contra el Brujas, que son dos equipos a los que el Atlético de Madrid tiene que ganar. Pero hoy ha tenido un penalti al palo de Griezmann, el mejor del Brujas ha sido Mignolet. O sea, todo eso no amortigua el cabreo que seguramente tendrá Gonzalo Miró, porque el equipo sigue sin jugar bien y sin rendir en los partidos importantes esta temporada. Pero yo creo que el Atlético de Madrid hoy no ha merecido de perder, la verdad. Las ocasiones, los tiros a puerta, los tiros fuera, son incluso la posesión han sido hoy del Atlético de Madrid.
Antoñito, ¿tú qué dices?
Bueno, yo digo que la falta de contundencia una vez hace que el equipo pague cara la factura de un partido. Hoy, por ejemplo, lo decía bien Rubén, las ocasiones más claras, lo contábamos con Paco, eran del Atlético de Madrid. Ha tenido un penalti que ha amarrado. Y a mí me cuentan que el plan era, sabiendo que el Brujas apretaba al principio, aguantar bien en los primeros 20 minutos y tener a la contra alguna ocasión, como así ha sido, pero luego al final no han sido capaces de rematar. Han ido animando al rival, que el rival cuando lo animas es un rival que es intenso, que aprieta y que tiene ocasiones y al final te gana. Había la sensación dentro del vestuario también de que el Porto hoy ha hecho mucho por el Atlético de Madrid, porque si hoy el Porto no le gana al Leverkusen, ya con 6 el Leverkusen y con 9 el Brujas, se complicaba mucho el grupo.
Os lo pregunto a todos, ¿quién se ha complicado más la vida hoy, el Barça o el Atlético de Madrid? ¿Quién lo tiene más crudo? Teniendo en cuenta, recordemos, que a los dos les quedan 3 partidos, 2 en casa y 1 afuera. Al Atleti le queda el Brujas y el Leverkusen en casa seguidos y termina en Oporto la liguilla. Y al Barça le quedan, ¿cómo?
Como el año pasado, digo.
Y al Barça le quedan seguidos en casa el Inter y el Bayern de Múnich y termina en Praga frente al Victoria Pilsen.
El Barça tiene un calendario un poco endiablado porque el último partido del grupo es...
Claro.
Bayern Inter.
Y ahí el Bayern seguramente esté clasificado ya.
Claro, digamos que si el Barcelona le gana al Inter en el Camp Nou por un gol y están empatados en el golaveraje, el Bayern en las dos últimas jornadas puede decidir quién pasa.
Hombre. Y eso se suele hacer.
Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
A ver, ¿quién lo tiene más difícil? ¿El Atlético de Madrid o el Barça, Paco?
Para mí un pelín más el Atlético de Madrid. El Barça, verdad que no es lo mismo recibir al Bayern en la última jornada, que ya estaría clasificado con 15 puntos, recibirlo en la penúltima, que puede tener la tentación de decir, pues ahora me doy el gusto de echar al que me quitó a Lewandowski. O intentarlo, a lo mejor le meten cuatro y ya está. Pero el Barça lo endereza con un partido, que es ganando al Inter. Y, hombre, yo creo que al Inter le puede ganar, porque el Inter va a jugar otra vez a la contra, va a dominar mil veces y supongo que luego lo hablaremos, hará cosas distintas el Barça a las que ha hecho hoy.
¿Te refieres ganando, Paco, al Inter si luego gana al Bayern?
A lo mejor hasta con un empate le puede valer. Es que, pero, sin embargo, para el Atleti es...
Es que cuando el Barça juega con el Bayern, el Inter recibe al Victoria Pilsen. El Inter se pone con... El Inter, si gana Victoria Pilsen, que le va a ganar, se pone con 9 y el Barça, con un empate, se queda con 7.
Sí, pero... El Barça lo tiene mucho más fácil de lo que se ha vendido en la
¿En
previa.
¿En serio lo dices?
Sí, sí.
Vamos, yo...
Que es un examen, pues que se la juega...
Que ganando al Inter y empatando con el Bayern... Es que como gana el Inter y empate con el Bayern, el Barça está fuera.
Yo lo veo muy complicado.
Al Inter,
el Barça lo veo muy complicado. Ganar al Inter y ganar al
Bayern. Tiene que ganar al Bayern y al Inter. Como no gana el Bayern al Inter, va a la calle.
Es que tiene que recibir, efectivamente, Bayern e Inter. Parece que está recibiendo, estamos hablando de dos partidos cualquiera.
Si gana 2-0 y a lo mejor 1-0, porque le va a hacer más goles al Victoria Pilsen.
Y luego empata con el Bayern, 7.
Es que obliga a que el Inter gane en Múnich. Que puede ser que el Bayern diga, estoy clasificado, tengo 15 puntos. Bueno, puede ser. Pero sin embargo, el Atlético de Madrid es que no puede fallar en los dos siguientes. Y yo encima es que en casa, al Atlético de Madrid a veces le veo... Es verdad que ahora, como ya pero es que... solo le vale ganar, igual juega como ha jugado hoy desde el 1-0.
Espera, que hay parte médico de Christensen. A ver qué tiene el jugador del Barça, que se ha retirado, ha entrado Piqué, con problemas en un tobillo. Elena.
Sí, tiene un esguince en el ligamento externo del tobillo izquierdo. Yo le he visto salir cojeando ostensiblemente y mañana se le van a hacer más pruebas en Barcelona para conocer el alcance exacto de la lesión. Y ahora sigo aquí en San Siro, estoy buscando a André Onana para ver si lo podemos tener en directo en el partidazo antes de que termine el programa.
Tenía hasta un puntito de sangre ahí en el tobillo en el momento en el que se retiraba.
Vamos, que Piqué juega en el Bernabéu, seguro.
Gonzalo, tú lo ves peor para
perdón,
el Barça.
Perdón, Juan, que añade una
cosa. Perdón, te toca.
No, solamente es que esta tesis sobre el Barcelona la estamos construyendo tras dos partidos perdidos, insisto.
Que sí.
O sea, es decir, decir 2-0 al Inter y empatamos con el Bayern es un poco arriesgado, de verdad.
Que sí.
Estamos en la Champions y el Barcelona
ahora
no
hablamos
ha dado
de los números del Barça. Los números del Barça en Champions son muy pobres. O sea,
evidentemente.
Y los de Xavi, por cierto, en Champions, muy pobres.
Por supuesto.
Para ti, Emilio, ¿quién lo tiene más difícil, el Atlético o el Barça?
Yo creo que lo tiene el Barça.
El Barça. Muy difícil. Rico, ¿para ti?
Yo he visto al Atlético ganar en Oporto, por lo tanto, creo que lo tiene más difícil el Barça. No digo que el Atlético lo vaya a tener fácil, el Barça va a necesitar ganar los tres partidos.
Claro.
En el Metropolitano fue.
La temporada pasada.
Yo diría que por posición en la tabla y por los rivales que tiene, creo que lo tiene más difícil el Barcelona. Pero como yo me guío mucho por las sensaciones, a mí las sensaciones del Atlético de Madrid me parecen terribles.
No te gustan nada.
Yo creo que el Barça, como no gane los tres partidos, está en la calle, pero tal cual. Y el Atlético de Madrid, es lo que dice Gonzalo, el calendario del Barça es más difícil, pero también el Barça tiene mejores jugadores que el Atlético de Madrid. Y el problema del Atlético de Madrid es que ha perdido 2-0 con el Brujas y 2-0 con el Leverkusen. O sea, que el Atlético de Madrid ahora mismo
no tiene vida, Manolo.
O sea, el Atlético tiene vida porque lo dice el calendario.
Tal cual. Esa es la frase.
Ha perdido 2-0 con el Bayern.
Manolo, después de esto solo te falta que le mates al Cholo.
Yo no estoy matando al Cholo.
Lo último. No,
estoy hablando de una realidad que, por cierto, estáis hablando de la contundencia. Yo digo que la contundencia no la tiene el Cholo, la tienen los futbolistas.
Efectivamente. Es que esa es la clave, Manolo.
Sí, resumido todos que el Atleti ha perdido porque no ha tenido contundencia en las dos áreas. Sí. Que yo sepa, la contundencia pertenece a los jugadores.
Totalmente, ¿cierto? Manolo, consiste en meterla y no han sabido meterla a los del Atleti. Mira, he visto el resumen ahora, 7 ocasiones de gol clarísimas. Las 4 de Griezmann,
una de Carrasco, es que el Atleti le ha metido 2 goles por el centro del... O sea, goles de defensa blanda, de no hacer una falta, una obstrucción,
Yo que no hago esa reflexión, no creo que el problema del Atlético de Madrid sea la contundencia. Creo que no se puede separar los resultados de Champions de la Liga en cuanto a las sensaciones. El Barcelona está dejando otras sensaciones distintas en sus partidos frente al Inter y frente al Bayern, y el Atlético de Madrid, 10 partidos que ha jugado este año, ha ganado 5.
Claro. Y otra cosa, no es lo mismo Leverkusen y Brujas que Bayern de Múnich.
Leverkusen penúltimo en la Bundesliga.
Pero escucha, con lo que le cuesta al Atleti es que viene de palmar 2-0, ¿sabes? O sea, es que... Yo por eso veo un pelín más difícil al Atleti, porque es que en cualquier empate a puntos tienes que haberle ganado a uno de estos dos
cero. Como esto ha empezado tan caliente,
todo el mundo le ha sorprendido lo del Brujas.
No hemos dicho el resto de marcadores. El Bayern le ha metido 5-0 al Victoria Pilsen en el grupo del Barça, y en el grupo del Atlético de Madrid el Oporto le ha ganado 2-0 al Leverkusen, que está lamentable, el Leverkusen. Y luego, Liverpool 2, Glasgow Rangers 0 y Ajax 1, Nápoles 6, Evangelio.
Nápoles está líder en Italia y líder destacadísimo en su grupo de Champions. Hoy ha goleado
en menudo grupo.
En probablemente uno de los grupos más difíciles de la competición.
Con el Liverpool y con el Rangers.
Hoy ha goleado.
Pues al Liverpool le ha metido 4.
Hoy ha goleado 1-6 y ha podido meter 1-8 o 1-9 porque ha tenido incluso algún remate al palo. Flipante. Y ocasión más clara todavía.
Eintracht 0, Tottenham 0 y Olympique de Marsella 4, Sporting de Portugal 1. Este partido se ha disputado a puerta cerrada por los incidentes que hubo en el partido contra el Eintracht de Frankfurt del Olympique de Marsella. Y ha empezado con 15 minutos de retraso por atasco en la ciudad. Yo alucino. Partido a puerta cerrada y empieza tarde porque hay atasco.
Pero no sé si has visto al entrenador del Olympique de Marsella en el túnel de vestuario diciendo, pero bueno.
Es que es increíble.
¿Dónde están los portugueses?
Pero una cosa, es que lo de Francia es para hacerse mirar.
Pero es que ha llegado tarde el autobús de...
Bueno, por atasco, claro.
Eso en Londres ya había pasado.
Porque no le han abierto camino al autobús, igual que le pasó al autobús de... En la Champions no llegó tarde un equipo. No,
en la Premier.
En Londres ya había pasado. En Londres. Al estadio del Tottenham le ha pasado, yo creo que un par de veces.
Te digo una cosa.
Pero los partidos son los que había público en el estadio.
Y alguna
tiene cierta público, explicación.
Hombre, la final de la Champions.
En Madrid otra cosa sí. No habrá, pero atascos a las 8 y 7 de la tarde, un día por semana, hay en todos los sitios.
La policía tiene que abrir.
Y chico, la policía abre paso, aunque seas el alcantarillas, claro.
La policía tiene que abrir camino al autobús del equipo y al de los árbitros.
De manera, no te extrañe que los ultras del Marsella hayan tenido que ver algo en eso.
Seguro.
Bueno, pero yo más allá de eso, tampoco pasa nada porque salgas un poquito antes de a los campos. Es que cada vez los equipos, yo que voy a los campos, los equipos cada vez llegan más tarde a los campos. Yo toda la vida he visto a los equipos llegar 2 horas antes.
En España, Manolo, hay una hora de límite para llegar. Y si no hay multa.
Vale. Claro, 12 y 6 minutos. Vamos a cerrar comunicaciones con los campos. Primero con Bélgica. ¿Algo más que contar desde Brujas? Antonio Rubén.
Bueno, simplemente que ahora quedan 2 partidos, que el Atlético de Madrid se puede decir que lo tiene en su mano si gana los 2 partidos y no jugársela en Oporto, como pasó el año pasado, que se la tuvo que jugar a la heroica, la sacó, pero no sé si siempre va a poder hacer eso.
Le queda saber el parte médico al Atlético de Madrid, a ver qué tiene Jiménez, a ver qué tiene Llorente, a ver qué tiene Molina, que parecía que se había ido tocado, y a ver, el Atlético de Madrid tiene 3 partidos contra 3 rivales que en teoría son peores que él. Quiero decir, para mí lo tiene mejor el Atlético que el Barça, que no tiene ni a un Bayern ni a un Inter. Pero claro, no ha ganado a 2 de los 3 con los que ha jugado.
Gracias.
Lo de Jiménez es muscular, perdona, Juanma, sí. Y lo de Llorente hay que esperar también a las pruebas a ver qué...
Vale. Otra vez Jiménez, es muscular, otra vez.
Sí, sí. Jiménez, hay que mirar
los partidos que se pierden. Es cada año,
El año pasado fue el 35%, me parece, de los partidos.
Perdona, y otra vez Llorente, que parecía que ahora ya volaba, sí. Y el año pasado empezó con lesioncitas.
Sí, sí. Sí, pero Llorente por lo menos ha jugado más partidos que...
Sí, no.
Gracias Rubén, gracias Antoñito, un abrazo. Oliveros, cerramos también con San Siro contigo. Gracias, un abrazo, Oli.
Un abrazo, me quedo mirando la clasificación, ¿eh? Bayern 9, Inter 6, Barça 3 y 2 finales en casa. 12 de octubre Bayern, 26 de octubre. El Bayern, quiero decir, y el 12 de octubre, el Inter de Milán, Juanma.
Gracias, Oli. 12 y 8, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE, que dicen los oyentes. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando una cantidad de mensajes tremenda, ¿eh? Como en las grandes noches, al 637-23-0010. Este es el WhatsApp del Partidazo. Y también, como no, @partidazo_cope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Antes había polémica por culpa de fallos humanos. Ahora hay 40 ojos mirando una jugada y se siguen equivocando. Es mucho más bochornoso y lamentable. Por el bien del fútbol, el VAR debe desaparecer. El Barça es uno de los rebeldes de la Superliga. El árbitro del Inter-Barça es esloveno. Zeferin es esloveno. Pues ya estaría.
Uy, la gente hila fino, ¿eh?
La gente no solo hila fino, sino hila mejor que nosotros.
Sí, sí. Sí.
Pero que es el árbitro del VAR.
Pero el árbitro del VAR no es esloveno.
Llámale pera.
Algo hay ahí.
Pero el árbitro del VAR estuvo una vez con una eslovena.
Claro. Está muy bien.
No, pero, le quitó pero en la jugada...
Senón, Nevero, Ventrova.
En la jugada del gol de Pedri ha decidido el árbitro.
Sí, es verdad. No ha ido ni
el otro ha dicho, oye, a mí me parece, pero el otro se ha ido a verlo.
Ya,
y ha
pero
dicho,
si
bueno,
no te llama.
No, por supuesto.
No interesa que el Barça llegue lejos en la Champions y punto. Es una vergüenza. Por favor, que no quede en el olvido que venimos de otro penaltazo escandaloso en Múnich a Dembélé. La UEFA ya no se esconde. Otro, en cambio, dice, dejaos de árbitros y de jugadas polémicas. ¿Cuántas paradas ha hecho el portero del Inter? Creo que ninguna. El Barça no ha creado ninguna ocasión, excepto la polémica del gol. Otro dice, penalti o no, lo cierto es que el Barça, dos partidos serios esta temporada, dos derrotas. Y sobre el Atleti decía un oyente, que se vaya Simeone con Coque de la mano, por favor, otro año más así es absolutamente insoportable.
Perdón.
Juanma, ¿cómo se nota que no se oye la gente? Mira, me acaba de escribir un delegado de un equipo que juega en Europa y me dice, la policía no tiene obligación de abrir el paso a ningún equipo. Continúa el mensaje. Es una decisión de la policía local. Tercer mensaje. En Reino Unido y en Alemania normalmente te escoltan, pero no te abren paso. Y cuarto, es el club el que tiene que calcular y orientarse la hora de salida.
¿Me estás para diciendo que Fouto no...?
No, estoy diciendo lo que
más que está bien esta información.
Un delegado...
Dejamos a las claras lo bélico que se hacen las cosas en España.
Delegado de equipo champion, ¿eh?
Pero me estás diciendo que Fouto no...
No, te estoy diciendo, Emilio, que en España, en tu país, se hacen las cosas muy bien.
Emilio está hablando de España, es que están hablando de champion.
En tu país se hacen las cosas demasiado bien.
Y en el tuyo,
Fouto. Es lo que te estoy diciendo.
Y en el tuyo.
No, pero por matizar.
Sí.
No, pero bueno, que te estoy diciendo. Que,
dice Fouto, sí, digo,
una cosa, que somos capaces bueno que de discutir no por fueran, cualquier cosa.
No, por cualquier cosa,
no. Yo no discuto.
No,
por
cualquier cosa, no.
Yo no discuto.
Encima me menciona a mí. Vamos.
Yo no discuto.
Que sería bueno que los
con
equipos.
Con Fouto menos.
Bueno, déjame.
Sería bueno que los equipos salieran con tiempo, que tampoco pasa nada.
Sí, es verdad, Manolo. Como haces tú, que tú, la verdad te lo digo, en eso eres ejemplar.
No.
En eso eres ejemplar.
Manolo,
cuando a uno le pagan por algo en un trabajo, no tiene que.
¡Calla! ¡Emilio! Por favor, calla un poco, Emilio.
Es que le voy a contar una anécdota. Le voy a contar una anécdota a Manolo.
Vale, pues déjalo. Quita.
12:11. Una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE.
Respira.
Esto es mucho más difícil de lo que parece. Respira. Y ahora lo digo totalmente en serio.
Respira, Juan.
Es muy, muy complicado y mucho más difícil de lo que parece. No garantizo que yo vaya a seguir aquí mucho tiempo. Porque esto es insoportable muchas veces.
Tampoco pasa nada.
¡No! ¡Venga!
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Gonzalo Miró, Juan Gato, Esteban Gelio, Estafouto, Pedrito Martín, Arauz leyendo mensajes. Todo el equipo de deportes de la cadena COPE en guardia preparado para este partidazo. Pedro, ¿qué?
¿Quieres saber cuántos partidos ha jugado Jiménez en las cinco últimas temporadas?
Sí.
El 58%.
Sí. ¿Solo el 58%?
Ha perdido sí. El 42%.
O sea, y cuando se los ha perdido es porque no estaba disponible, claro.
Claro, sí.
Porque
sí.
Él si no es titular. Vale. 12:17, ahora menos en Canarias. Pide paso Elena Condis desde algún punto de Milán con protagonista. Elena.
Vais a escuchar motores de coches porque he estado buscando a Andrea Onana y lo he encontrado en el parking todavía de San Siro antes de irse a casa. Está con 10 amigos suyos de Camerún que le están esperando metiendo un poco de presión. Pero bueno, es que la ocasión se lo merece. André, ha sido titular en Champions. Has hecho un partidazo contra un equipo que siempre es especial. Estuviste 5 años en las categorías inferiores del Barça y ya parece que te puedes afianzar incluso en Liga, ¿no? Buenas noches, André.
Buenas noches. Bueno, contento de la victoria. Primero, que era un partido difícil y era importante para nosotros ganar. Y la verdad que yo me quiero con la victoria, ¿no? Y afianzarse con la portería, solo el míster decide. Yo soy un mandado y yo hago mi trabajo, a partir de allí manda el míster.
Ya te escucha Juanma, André Onana, el portero del Inter de Milán en el partidazo de la COPE.
Hola, André, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, contento, ¿no?
Hombre.
Contento. Un día grande para nosotros, un momento dulce. Necesitábamos esto porque íbamos ya una racha mala y esto no nos va a dar mucho para seguir peleando.
¿Vas a ser sincero en las preguntas que te voy a hacer, en las respuestas? ¿Vas a ser sincero?
Como siempre.
Vale. Dime la verdad. Para ti, por ejemplo, el primer gol, o sea, el gol anulado a Pedri, ¿para ti es mano de Ansu Fati?
Mira, es que justo lo estaba comentando con él, yo no vi el balón, porque soy yo que saco el balón, porque cuando
claro.
él después, mira, después del partido que estábamos comentando, yo creo que la saco yo el balón en la cabeza de Ansu y después yo ya no tengo ninguna imagen.
¿Pero la has visto después? ¿La has visto después?
No, aún no. No
vaya por Dios.
Porque, para nosotros, festejando y todo. Y
¿tienes el móvil?
La verdad es que yo no vi nada.
Claro, vale.
Y Ansu me decía, no, André, que había mano y tal, pero... En el partido, bueno, no se ve. Yo
venga, y
manda los árbitros.
¿La de Dumfries la viste? ¿La de Dumfries la viste?
¿Qué de Dumfries?
La mano de Dumfries, la que reclama el Barça penalti de...
Pero es que desde mi posición es muy complicado. Desde mi posición, yo estoy focalizado en reponer o jugar.
Sí, eso te creo,
Sí. No, es que yo no la vi, porque yo creo que si había mano, el VAR está ahí por algo, ¿no? Pero digo yo, no sé.
Sí, pero vamos, que los del Barça se van muy cabreados, ¿eh? Han rajado, ¿eh? Han dicho que vamos.
Bueno, es el fútbol, ¿no? Uno gana, uno pierde, pero... es el Barça, que siempre quiere ganar, nosotros también, pero hoy lo hemos hecho nosotros y a ver la semana que viene.
Va a ser calentito el partido de vuelta, ¿eh?
Sí, va a ser, pero hay que vivir los momentos, ¿no? Contento de esta victoria y disfrutarla.
Ahora ha dicho Inzaghi que va a gestionar el tema de la portería partido a partido, prácticamente. Cada partido...
No lo sé, la verdad es que no lo sé. Mira, yo he tenido entrevista, he cogido mi móvil y yo me iba a casa, no he podido ni mirar, no he podido ni hablar con nadie todavía. Y la verdad es que no sé lo que ha dicho, no sé lo que quién ha dicho quién.
Sí. Era solo por decirte que te hará especial ilusión jugar en el Camp Nou. Claro, que ese partido a ti te pone más que ningún otro, seguramente.
Sí, la verdad es que sí, no es más que yo he estado ahí viendo los más grandes jugar, he estado entrenando en Camp Barça, he vivido en esa ciudad y sería top jugar el partido de vuelta, pero sin más, estoy tranquilo, disfrutando ese momento y preparándome para los partidos que vienen, si me toca.
Ese campo aprieta, ¿eh? Vaya ambientazo que tenéis ahí en el PMH,
nosotros,
¿eh?
Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a todos, nos da igual donde se juega.
No, yo decía el vuestro, el Giuseppe Meazza, que estaba temblando el campo, increíble.
Ah, sí, la verdad que sí, ¿no? Son, bueno, ya sabéis, italianos, ¿no? Que lo viven ahí con todo y la verdad que nos ayudaron mucho.
¿Estás feliz en Italia?
Sí, estoy muy contento aquí. Acabo de llegar, contento, la ciudad, todo, club grande, persona perfecta. Sí, yo estoy bien, muy vale. Bien, la verdad.
Muy bien, Onana. Pues, oye, por cierto, ¿no te ha sorprendido que no te rematara ni una Lewandowski? O sea, vaya trabajo de tus defensas, ¿eh? Una, pero muy suave, ¿no?
Sí, yo creo que han estado muy bien hoy, espero que van a seguir haciendo el partido de vuelta, ¿no es cierto? Que va a ser un partido diferente, pero bueno, ya veremos lo que pasa.
Vale. Onana, gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Ha sido sincero, ¿eh?
Gracias. Bueno, sí. Dice que desde su posición, que en el campo... No, él dice que... Lo que no sé si es la verdad que no ha visto las imágenes.
Por eso lo digo.
Si no las ha visto por la tele, el primero es imposible, porque estás...
Le supera el balón, claro.
El segundo... Yo entiendo que la ansiedad por ver las jugadas las tendrán los jugadores del Barça. El Inter que ha ganado, no creo que llegue al vestuario deseando ver si era Manuel Ansu, ¿no?
Creo que ha dicho la verdad. Ha dicho la verdad absoluta.
Vale. Elena, gracias. ¿Algo más desde Italia?
Bueno, que quiero agradecer a la persona que es su persona de confianza, Jordi Pascual, y a su representante, Albert Botines, porque me han ayudado a hacer esta entrevista con André Onana aquí desde el parking de San Siro. Bueno, y a Onana también, André, gracias.
Muy bien.
A ti, a todos.
Gracias a todos, a todo el equipo de Onana que...
Bueno, no, es que...
Nos lo ha puesto...
Es importante agradecer porque...
Claro que sí. Ahora, el representante...
No iba a hacer ninguna otra entrevista, ni creo que la vaya a hacer, y han sido muy amables, y eso hay que remarcarlo.
Se dice el representante de Lautaro que está cogiendo el coche, vayas para allá, corre, que te está esperando.
No, pues te digo una cosa, se iba a parar y me han pedido la entrevista... Una responsable de comunicación del Inter.
Hemos entrevistado a un jugador del Brujas y a un jugador del Inter. No hemos entrevistado, siendo una radio española, a ningún jugador del Barça ni a ningún jugador del Atleti.
Vamos con el de Shakhtar.
Porque, pues escucha...
Y el del Dortmund.
Pues, es más fácil entrevistar a gente de equipos extranjeros
que
de equipos españoles.
Y españoles cuando están fuera.
Perdona, y españoles cuando van y jugadores del Barça cuando van a la selección.
Claro, los jugadores del Barça y del Madrid, sobre todo cuando van a la selección.
Bueno, y que has podido entrevistar a los jugadores de los equipos que han ganado.
Sí, pero escucha, cuando ganan los españoles tampoco los ponen, ¿eh?
Bueno, pero que a lo mejor es más fácil ganando que perdiendo, ¿no?
Sí. No, no.
Es difícil. Bueno, difícil, no,
escucha, igual. Escucha una cosa.
De
difícil,
cualquier forma.
Te reto a que vengas aquí todos los días conmigo y, no, no, y ya
pobre,
verás.
Pobre no, 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 no. O sea, a mí me parece flipa. Lamentable. No lo estoy defendiendo, sí, digo, sí, pero sí, que sí, curiosamente sí, el Brujas y el Inter por lo menos han ganado.
Sí, eso sí.
Sí, pero que hay que pasar los filtros de prensa y nos hemos saltado. O sea, que eso también es mérito nuestro.
No, 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 no los hemos saltado.
No, no es saltar, es bueno, conseguir la entrevista.
Pero saltamos con correcto, las manos atrás, ¿vale? Saltamos con las manos atrás.
Sí, no bueno, amortiguamos nada.
Hemos cerrado las comunicaciones ya con Italia y con Bélgica, después de la información de nuestros compañeros, y hemos coincidido, yo creo que había mayoría en que lo tiene peor el Barça. Y hemos coincidido en que es cierto lo del árbitro, pero es cierto también que el Barça no ha estado bien. No estuvo bien el otro día en Palma contra el Mallorca,
sino estando espesos.
Y este Barça necesita más, especialmente en Europa, para ser un equipo de referencia y para ser eso, el equipo que vuelva
a... Te lo voy a decir muy rápido lo que me parece que tiene el gran defecto del Barça. Le va a pasar mil veces lo de Mallorca y lo de hoy. Es decir, cinco defensas, tres o cuatro centrocampistas por delante y dominar todo el rato. Cuando centra Dembélé,
lo del Rayo, Paco,
o
lo que
cuando
hizo
centra
el Rayo.
Marcos Alonso, sí. Cuando centra cualquiera de ellos, en el área entre tres centrales está Lewandowski. Hoy ni Gavi ni Pedro entraban. Si entran, tampoco son especialmente buenos rematadores de cabeza, ¿vale? Ni Dembélé, cuando ataca por la izquierda, se suele meter a rematar. Ni Rafinha, cuando centra Dembélé, se suele meter a rematar de cabeza. Con lo cual, han colgado 46 balones.
Sí, sí,
es
sí.
Una salvajada. No,
no, han sacado 14 o 15
corners. Cada dos minutos han colgado.
Y después...
Y no ha conseguido rematar
después,
más que
y después hay una cosa.
Entonces,
no os tiréis encima. Vamos a escuchar uno a uno y tranquilamente, venga.
Entonces, o se empiezan a meter los de fuera y que los que centren sean los laterales, que ya que estás dominando los vas a tener muy, muy arriba, o tendrá que jugar un centrocampista más estilo de John en determinados partidos, que ese sí puede incorporar esa remata de cabeza. Solo eso quería decir.
No, yo lo que quiero, solamente quiero comentar una cosa. Cuando durante la pretemporada y durante el inicio de la temporada y cuando el Barça ganaba en la Liga y hacía los fichajes y tal, siempre hacíamos el mismo comentario, que es, vale, todo esto le da para la Liga Española, todo esto le da para hacer el doblete con el Madrid y tirar para la Liga, pero le dará en Europa. El problema es la Champions, el problema es cuando se enfrenta a equipos europeos. Bueno, pues se está viendo, o sea, han hecho una gran reforma, han hecho una gran revolución, han fichado grandes jugadores, están haciendo un gran equipo, están tratando de jugar como le gusta jugar al Barça y tal, y de momento, es verdad que todo es enderezable, pero de momento no le está dando para la Champions, que es el comentario que hemos hecho mientras el Barça hacía toda esta revolución.
Yo lo que quería decir
que
es que...
Perdón.
A ver, Rico, primero tú, Rico.
Yo creo que hoy el Barcelona ha jugado muy mal, que se ha obsesionado en tener solo una manera de atacar, que es volcar todo el juego a la derecha para Dembélé.
Sí.
Dembélé, además, sacaba las faltas de izquierda, sacaba las faltas de derecha, sacaba los córneres por la derecha, sacaba los córneres por la izquierda. De esos 47 centros al área, 35 habrán sido suyos.
O 48 han sido suyos.
Y a mí me ha dado la impresión de que era incapaz de dar un centro bueno, y el que haya sido bueno ha sido la jugada que han anulado el gol al Barça. El Barça se ha olvidado de filtrar pases, de moverse por la izquierda.
Creo
que para que Rafinha juegue de extremo izquierda es mejor que no juegue el partido, porque si además no le van a dar un balón, es imposible que pueda centrar. Y si no hay un buen balón, y que yo estoy de acuerdo con la teoría de Paco, que hay que conseguir que los laterales centren buenos balones, es imposible que Lewandowski reciba una. Es que hoy creo que ha rematado una vez mordida y no ha hecho nada más, porque no ha tenido ni una sola opción. Es verdad el comentario del oyente que ha dicho que no hemos visto parar a Onana, no ha tenido necesidad de hacer ni un paradón, y el Barça ha bajado mucho nivel respecto a Múnich y respecto a los partidos habituales, porque en los partidos habituales entrará o no, pero creo que así no es de gol. Oye, ha sido incapaz de crear nada porque se ha obsesionado en atacar de una sola manera.
Espera, le toca a Lama.
Bueno, yo creo que esto se resume más fácil. El Inter no es el Mallorca. Más sencillo, el Inter defiende mejor, aunque
es lo que he dicho yo, ¿no?
Que defiende muy bien, pero yo creo que el Barça lo que tiene que empezar es a darse cuenta que evidentemente los equipos no son tontos y saben cómo juega. ¿Cómo se puede suplir eso? tú tienes que empezar a descolgar jugadores de atrás. Y, por ejemplo, hoy el Barça no tenía media punta. Yo no le he visto al Barça una media punta. Un tío como hacía Messi, que se ponía detrás del 9 para poder abrir de un lado a otro.
Ahora la volverá.
Jugaba
volverá.
Con Busquets, Pedri, Gavi en interiores, dos muy abiertos y Lewandowski con tres centrales. Entonces tú tienes que empezar a modificar. Hoy, por ejemplo, Xavi, yo le he visto muy lento en los cambios. Oye, sí, sí. Si estás colgando balones, coño, mete dos delanteros centros. Mete a Ansu y a Lewandowski por dentro, mete a Ferran en una banda y empiezas a volcar y adelanta tu línea para que los rechaces puedas golpearle. El Inter realmente al Barça le ha llegado tres veces y le ha metido uno. Y luego yo creo que el Barça tiene que cambiar el libreto. O sea, ese libreto de toco derecha, toco izquierda, toco derecha, toco izquierda, ese libreto vale a veces, pero contra equipos como el Inter, que no les importa que se lo hagas, no le va a valer,
Con Lewandowski solo no vale. Eso de así no es suficiente. Creo que en los tres partidos que no ha marcado, los únicos tres partidos en los que no ha marcado...
No ha ganado el Barça.
Bueno, perdón, o sea, empata contra el Rayo, pero no gana los otros dos, que son en Múnich y hoy. Y eso te dice muy a las claras que los demás tienen que ayudar. Dicho esto, yo del partido de Dembélé sí que quiero decir una cosa. Que ha decidido mal 70 veces y lo hubiéramos ahorcado, seguro.
No ha terminado ni una.
Bueno, ni una no, porque ha rematado una al palo, ha dado ni, tú mismo lo has
eso...
dicho...
No es terminar.
Tú mismo lo has dicho, que ha dado un pase de gol, que bueno, pasa claro, que el árbitro lo ha anulado.
Entonces, cantidad sale sí, pero una de calidad.
Déjame solo acabar que es verdad que Dembélé, o sea, yo tengo ojos en la cara, ya lo veo, que decide mal muchas veces, y yo lo sé. Pero un tío que decide mal, pero se va siempre de su marcador, y lo intenta, crea, desborda
para
y
nada.
Tal, para mí merece mejor nota que un tío que no toca un puñetero balón.
Correcto.
Porque si tú decides mal como Dembélé, si llegas 50 veces, aunque sea sin querer, una vez vas a meter gol o vas a dar asistencia. Wow. El tío que no toca el balón nunca, que hoy ha sido Rafinha, otras veces es Ansu, otras veces es Ferran, ese tío seguro que no lo hace.
Ahora,
bueno,
déjame decir
solo
una cosa,
del Miguel. Barça no puede depender de que un tío que se equivoca 8 de 10 veces.
Sí, pero escucha,
según Xavi,
pero las pide las 10.
De los 46 centros, ¿cuáles han sido los peligrosos? Dos. ¿Por qué? A los dos ha ido Ansu al remate, un segundo intento de remate. Porque se va a llevar a dos o tres centrales siempre Lewandowski, le tiene mucho miedo. Pues en uno la mano de Ansu, en otro la mano de Dumfries, todo con Ansu ahí. ¿Por qué? Porque había uno más para llegar.
Dos nueves. Pero yo que repito, Xavi, que le alabamos muchas veces, también hay que criticarle, no ha leído el partido. O sea, él tenía que haber metido a dos nueves y meter otro tío en banda para abrir. Podía
ha
haber
estado
sacado,
muy nerviosito.
Podía haber sacado uno de atrás que le sobraba. Ha habido un momento que ellos han dejado ya solo a Seco, porque Lautaro estaba jugando en segunda punta, Lautaro ya estaba metido como un centrocampista más a defender, chico. Limpia de
celebro,
atrás.
Y celebro que atrás. Alguien celebro dicho que esto, alguien pida que los árbitros hablen.
Y dicho esto, hoy Valde en 20 minutos ha demostrado que es de largo ahora mismo el titular de la banda izquierda.
Para mí
es de largo, ¿eh?
Y tanto, pero es que eso lo demostró en el primer partido que lo pusieron.
Pero ¿no? De largo, ¿eh?
Pero el primer partido que lo pusieron.
Valde primero, Marco segundo y Alba tercero.
Por
ese
supuesto.
El orden.
Eso es así, Dani.
Sí, pero hoy no lo ha puesto.
No,
es que
te quiero decir que
ya no lo puso en Múnich. Es que no lo puso en Múnich. Que no lo puso en Múnich.
Ha puesto Piqué, que para mí es el central que más tranquilidad me da.
Eso es verdad.
Más que Eric y más que.
Y luego, eso que habléis de Eric García, repito, juega muy bien la pelota. Que por cierto, les ha pegado un palo Xavi. Ha dicho, puse a Christensen y a Eric García para que me sacaran el balón limpio y no lo han conseguido. Cada vez que había un balón largo, cada vez que tenía que ir cuerpo a cuerpo, lo palmaba el Barça.
Pero
lo palmaba
Eric,
el Barça.
El problema de Eric no es ese. El problema de Eric es que luego toca el balón con la mano, como si fuera el Lenglet, se despista
bueno,
y tal.
Ahí,
en todo lo
ahí,
demás...
Es una desgracia.
Ahí
tampoco ha estado mal, ¿eh? Tampoco
ahí se nos ha
parado.
Exacto,
la verdad. En la anticipación ha estado bien. Con el balón ha estado bien, pero...
Su único error ha sido esa mano, ¿eh?
Sí,
yo no le veo más errores.
No. Pero único error no ha sido esa mano,
es que cada día
ha tenido dos contraataques del Inter que le ha ido a encimar y ha perdido el duelo en un balón largo. No. Si nosotros contabilizamos como errores cuando la das mal a un lado o a otro, pues a lo mejor ha tenido
sí, pero
uno.
Pero ha estado,
él como central, cuando va a encimar a su delantero, no gana un duelo.
Pero ha estado magistral dejando fuera de juego a Correa, ¿eh? Ha estado magistral, ¿eh?
Bueno, por cierto, que tampoco entiendo eso y eso también me lo puede explicar Foto y Pedro. Es la primera vez que veo que un árbitro va al VAR a mirar un fuera de juego. Tampoco lo entiendo.
No, va a mirar porque es interpretación. Porque la jugada viene de un rebote
de
jugador del Inter.
Pero va a mirar un fuera de juego de VAR.
No, pero no, porque
sí,
es que...
Porque,
vamos a ver,
la pelota... Inmediatamente antes que era un penal.
¿Cómo que no? Ha ido a mirar un fuera de juego.
Sí, tiene que decidir si hay influencia o no.
O no, claro.
Claro, eso es. Pero, de todas maneras, aunque no hubiera influencia en ese tipo
pero
de
¿cómo que es influencia? Si es que el que hace la jugada es correr,
maneras,
que está fuera de juego.
De todas maneras,
De todas maneras...
Te equivocas.
La jugada de Correa es una, la jugada del penalti es otra. La jugada del penalti de Eric, que pita
Perdón,
manos.
Lautaro, que me he equivocado yo, Correa.
Lautaro.
Y va a mirar si están fuera de juego.
No, claro, pone... porque es inmediatamente anterior al penalti.
Pero coño, si el del VAR te dice que fuera de juego, tú no tienes que ir a mirar si
no, si es que
juego.
Ni siquiera se lo dice no. el del VAR. Es la maquinita, porque es el semiautomático. O sea, eso estaba cantado que era fuera de juego. Él va a decidir si... como no ha tocado directamente Lautaro, si no sé qué, si hay un rebote, ¿verdad? Si influye o no, para que no pase lo del gol de Mbappé contra España.
Aún así, en ese tipo de jugadas, cuando hay un penalti que es claro y viene precedido de un fuera de juego, el reglamento del VAR, el protocolo del VAR te autoriza a poder ir al monitor a vender la jugada al público. Que el público sepa que no has pitado el penalti. Tanto el público que está en el campo como el público que está viendo la retransmisión, que sepan, no, sí. Si hablamos de que el público tiene que saber, y si hablamos de que el público tiene que ver, y si hablamos de que el público tiene que participar en el espectáculo, el público también tiene que ver que ha habido un penalti, pero que no se ha pitado porque ha habido un fuera de juego.
Y para demostrar por qué lo
ha. Tú levantas no, la mano y dices fuera de juego, claro, y no quieres
claro. más. Podría no haber ido, porque, oye, es fuera
fue
de juego,
¿fue el del Madrid
ya está.
El otro día a verlo al VAR?
Y pero vamos a ver, Manolo, si es que el problema de esta jugada es que el balón llega a Eric García de otro jugador del Barça. Porque el jugador del Inter no toca la pelota. Con lo cual es un fuera de juego posicional. Entonces, cuando es un fuera de juego posicional, tiene que verificarlo el árbitro.
¿Pero el del otro día fue a verlo al VAR?
¿Cuál del otro día?
El del Madrid. ¿Fue a verlo al VAR?
¿Pero cuál es el del Madrid?
Es que en ese... En ese...
¿Pero hay un penalti después?
No,
es que,
el gol de Vinicius...
Yo me da la impresión que comparé.
No, el gol de Vinicius hablábamos de si había fuera de juego posicional o no. Sí. ¿Fue a verlo al VAR?
Vamos a ver, en el caso del gol de Vinicius...
No fue a verlo al VAR. Van a verlo al VAR cuando quieren.
Vamos a ver, el compañero cree que no hay fuera de juego.
¿Compañero quién es? El del VAR.
El del VAR. Y en este caso el compañero...
Y el de hoy, el del VAR...
No, pero es que el del VAR ha dicho que sí es fuera de juego.
Claro.
Entonces, para confirmarlo tiene que ir el árbitro de campo.
El árbitro le ha dicho, es
fuera
de juego.
Cada vez que haya un fuera de juego tiene que
ir el árbitro. No. Cada vez que haya un fuera de juego, Manolo, y que después llegue un penalti.
Ya está, Manolo, lo hemos entendido.
Yo no.
Luego te llamo y te lo explico.
Yo te lo digo de corazón, porque veréis cómo dentro de un par de semanas tendremos una como esta.
Eso es otro tema.
Eso es otro tema. Pues eso es lo que digo. Van cuando quieren, pero cuando no quieren,
en general, Manolo, todos los fuera de juego que son posicionales, los árbitros se acercan a la pantalla para verificar.
Perfecto, voy a apuntarlo, ¿eh?
Vale,
apúntalo. Haga la frase grabada.
Apúntalo, ¿eh? Pedrito. Ojito, ¿eh? ¿Qué has apuntado?
Al copión.
No, voy a apuntar.
Vas a apuntarlo. Vale, venga. Gato y...
y se Gonzalo. Llama Gonzalo.
No, es que estaba pensando... ¿Cómo enfoco el tema del Atleti?
No es fácil, ¿eh? No es fácil.
No es fácil.
Ni siquiera para un Masterchef. Mira lo que te digo.
Es un poco vuelta la burra al trigo. Es un poco lo de siempre. Lo que pasa es que, claro, el Atleti cada vez pierde más. Es lo que tú decías, los datos. Es que cada
10
vez...
partidos ha ganado 5, ha perdido 4 y ha empatado 1.
Son cifras muy malas.
Y no solo son las cifras. Esto ya son datos. Podemos decir que es por falta de contundencia. Yo creo que hay mucho más. Porque por lo general te enfrentas a equipos que juegan mejor que tú. Hoy decía Rubén al terminar el partido que la posesión había sido el Atlético de Madrid. Sería la última media hora.
Sí, ha sido 51-49 porque... al final. Al final, el cómputo global.
Pero
¿Para el Brujas?
No, para el 51-49.
O sea, 49-51.
Sí. Pero que ha mandado en el primer tiempo, 63-37.
Sí.
Entonces, yo entiendo que el Atlético de Madrid tiene muchas alternativas para jugar bien al ataque cuando tiene necesidad. El problema es que solo lo hace cuando tiene el partido perdido. Entonces, bueno, pues igual que Coque dijo en Leverkusen que el partido estaba controlado porque no pasaba nada hasta el minuto 70... Pues hoy de repente Simeone dice que el mejor del equipo rival ha sido el portero. Entonces,
es verdad,
pues
a mí, y lo ha hecho Rubén también.
Pues a mí me llama la atención, porque entre el extremo derecho y el centrocampista han hecho contigo lo que les ha dado la gana sí. Hasta que lo han necesitado.
El mejor ha sido Jungla. En este desastre de partido, según Gonzalo, yo he visto en Atlético de Madrid que lo único que no ha hecho ha sido meterla, que es la clave en este deporte, meterla. Y ha tenido 7 ocasiones de gol clarísimas.
¿7 clarísimas?
Bueno, mira... 4 de Griezmann, 1 el penalti, otro el golazo que le han anulado, 1 que la para el portero y otra que ha rematado en el lateral de la red. Otra de Carrasco, otra de Morata y otra de Correa. que ha sacado el portero, lo ha hecho muy bien Rubén, ha sido el mejor de, con Yugla ha sido lo mejor del
estando con 0-0 Gato, solo la de Morata.
Morata y Griezmann.
Pero una
que, o sea, tiene una que okay, pega con la derecha que la repele.
A mí sí me, o sea, yo entiendo que hay diferentes maneras de perder y a mí no me da igual cuando uno tiene las ocasiones de gol. Evidentemente que con 0-2 el Atlético de Madrid se tendrá que ir arriba y generar algo más, pero con 0-0 tenido
no, escucha, vamos a ver, las dos ocasiones de gol del Atlético de Madrid son previas al gol de al gol del Brujas.
La de Morata y la de Carrasco.
No, una de con la derecha de Griezmann.
Griezmann. Ah, la de Griezmann, sí, que se va muy cerca del palo.
En el palo
sí,
corto.
Muy cerca del palo.
No, que la desvía el portero. Sí. Entonces, vale, que es verdad que tú quieres ver jugar mejor al Atlético de Madrid. Perfecto.
No, que no.
La posesión, lo de la posesión. Habla con
el entrenador. No, Gato, tú no quieres ver jugar mejor al Atlético de Madrid.
Yo no quiero ver jugar al Atlético de
Madrid. No. Yo quiero que gane el Atleti.
Vale, vale.
Esto es así.
Eso es muy importante. No, es que es muy importante. No, no, pero eso es muy importante.
Todos queremos ganar.
Esta observación es muy importante.
Pero, Emilio, pero es que al final eso se trata de ganar. Que está muy bien.
Sí, pero es que no ha ganado. No ha ganado.
Bueno, entonces no hagamos ningún debate. Perdona, Gato, si se trata de ganar, no hagamos debate.
Si se trata de ganar, entonces no digas el número de ocasiones. Porque entonces otro te dirá, a mí no me valen las ocasiones, me vale ganar.
Pero será mejor tirar siete veces a portería para
ganar. No, pero los que defendéis solo lo de ganar.
Es que ha tirado más veces el Atlético que el Barcelona.
Bueno, pero da igual, pero como no ha ganado, pues no vale.
En este grupo de Champions, Juanma, no mandar en un partido contra el Oporto, contra el Leverkusen y contra el Brujas es tener un problema.
No, a ver, Evangelio, es que no tienes intención de mandar.
Claro,
no tienes ninguna intención de mandar.
Es que, Evangelio, es que nosotros marcamos la información desde donde nos interesa. Es que el Atleti no quiere mandar.
No, y es un orgullo, Manolo. Y es un orgullo para Simeone no mandar. Es un orgullo.
El otro día contábamos en el partidazo una reunión que hubo del Cholo con sus jugadores.
Que les dijo hay que jugar como nos ganó el Madrid.
Y donde dijo textualmente, yo tengo claro cómo tenemos que jugar, defendiendo juntos y saliendo en vertical. Y dijo más, como el Madrid nos jugó. Es que él no quiere mandar.
Sí, claro.
Él quiere jugar, puede gustar, no te puede gustar.
Porque se puede ganar también así.
No claro. Puede estar de acuerdo.
¿Cómo ganó en Sevilla? Perdona, ¿cómo ganó en Sevilla?
Así.
Juan.
Atrás y en la contra matando.
Lo que pasa es
que en Sevilla, es un equipo muy débil porque está
muerto,
mal.
Es un equipo muerto, claro.
Y el
Brujas,
Atleti,
¿no?
Os quiero recordar que Sevilla los dos goles que mete son dos errores del Sevilla y tiene luego siete para meterle nueve, pero no se los mete. Dos errores, uno en un saque de banda que el chaval, ¿cómo se llama el central?
Carmón.
Ñansú.
Pero bueno,
descarga mal y el segundo, un error de Carmona que se la da a Acuña y luego a Morata.
Pero va mucho más allá de la intención de juego. Yo entiendo que Simeone no quiere tener la posesión de la pelota y quiere estar cerradito atrás y matar arriba saliendo a la contra. Venga, perfecto. Pero ¿por qué el otro día de repente juegas 4-1-4-1 y hoy vuelves a la defensa de 5? Si el otro día te fue
realmente
bien.
Realmente no ha vuelto a la defensa de 5.
No, que va.
No. Para mí no ha vuelto.
Ah, no.
No sé dónde
ha empezado con el mismo esquema, yo creo.
Porque para la defensa de 5 sería Nahuel el central para ti.
Sí, es que está, claro.
No, lo que pasa es que
Nahuel, Savic y Jiménez. Sí, sí.
No, es que el delantero de ellos se metía dentro. Entonces Nahuel le perseguía y Llorente tapaba al lateral. Pero el Atlético ha jugado como el otro día. 4-1-4-1.
Yo he visto todo el primer tiempo una defensa de 5.
No
he visto a Nahuel pasar del centro del campo en los primeros 45 minutos.
Porque el movimiento que hacía...
Pero si te voy a decir... Si es que te digo más. Por ejemplo, se lesiona Llorente y resulta que mete a Correa para hacer de carrilero. Cosa que tampoco...
No, de carrilero no, de banda.
Bueno, ya, pero... Bueno, pero es que tú ves el partido y eso no ha pasado. Yo no he visto a Correa en tres cuartos de campo. No lo he visto.
Ah, no, bueno. Una de las ocasiones igual ha sido suya. Claro.
No, digo cuando hace el cambio. Sí, si obviamente cuando va 0-2 en el marcador, el Atlético de Madrid tiene que proponer otro tipo de fútbol, si eso es lógico. El otro día Acuña juega muy bien, pues hoy tampoco juega. El otro día juega tira a la banda izquierda, hoy juega arriba. Hoy tienes que remontar el partido y el tío que más goles mete resulta que lo cambias, que es Morata.
¿Te gusta desde Atlético? Ya veo que no te gusta nada, no te gusta ni que
no
saque
Acuña. Sí, evidentemente, a mí no me está gustando el Atlético de Madrid. Es que es obvio.
No hace falta que lo jure.
Si has ganado el 50% de los partidos que has jugado, como para que me guste.
Yo le entiendo a Gonzalo. El otro día el Atlético ganó y le pareció bien, porque ganó y hoy ha perdido y está en su derecho.
Y luego hay una cosa fundamental.
No, pero si es que a mí no me vais a pillar en el resultadismo porque yo critico igual al Atlético de Madrid ganando o perdiendo.
O sea,
más resulta hasta que tú, Manolo, no hay ningún sitio.
Yo lo tenía te pregunté, Gonzalo, si te había gustado.
Es que estáis discutiendo tres...
Y me dijiste que sí, porque había ganado. Hoy no. Yo entiendo que me digas que no porque ha perdido. ¿Qué? Si yo te entiendo.
Claro, porque si yo...
Pero el
yo,
otro día, en serio,
el otro día también te dije que aunque ganase, yo no, es, al, no es la manera en la que yo creo que el Atlético de Madrid saque el mayor rendimiento a su equipo.
Estás diciendo, tú eso es otra
cosa. No, es que eso también te lo he dicho. Pero no te quedes con la mitad de los argumentos. Coge el argumento entero.
Pero a mí, evidentemente, me gustaría que ganara jugando de otra manera. Eso es otra cosa.
Que os estáis equivocando con lo de jugar bien o mal, que yo no voy por ahí. Que yo creo que para sacarle buen rendimiento a esta plantilla no vale jugar a defender e intentar salir tres veces a la contra. Yo creo que no. Creo que eso valía en 2014 porque tenías otro equipo. Ahora no.
Pero el Cholo cree que sí.
Ya lo sé. Claro. Pero como yo creo que no, pues al final, el día que el resultado no te dé la razón, lo tendré que decir.
El otro día cuando gana 0-2 a contra te parece, ahora como palma, pues te parece mal.
Yo le veo una cosa buena a la Leti.
Es que en general palma.
Le veo una cosa buena a la Leti, aunque no me vale eso de gato de ha generado más ocasiones. Pues la Leti ha ganado infinidad de partidos.
Generando una.
Generando menos que el rival. Infinidad. Con el Cholo, te digo.
El problema es a cuál
pero tampoco convence eso. O sea, genera
estilo del Atlético.
La cosa que me gusta del Atlético es que cuando está perdido y ataca, genera bastantes.
Por supuesto.
Entonces, creo que ahora, contra el Brujas, como yo nada más que le vale ganar, y contra el Leverkusen, como solo tiene que ganar, irá para adelante. La duda que me queda es si después del 1-0 se echará para atrás. Entonces,
pero Paco, mira, si aquí hay una cosa más sencilla. La contundencia, que es la famosa palabra que utiliza todo el mundo, es perfecta para definir al Atlético. El Atlético, como tú bien has dicho, ha ganado el 80% de sus partidos generando una. ¿Pero por qué? Porque era muy contundente atrás. Es decir, no recibía goles. Si tú no recibes goles, ya mínimo tienes el empate asegurado. Sí. Y si tienes la suerte que la que llega la metes, te lleva hasta el punto. Claro. El problema del Atlético ahora es que le mete gol hasta el Egabrense. En Champions le ha metido gol los tres equipos con los que han jugado. Sí. Le ha metido goles. Le mete gol todo el mundo. Porque este equipo ha perdido lo que era atrás. Contundente, serio, no regalaba, no le metían un gol ni al arco iris. Y entonces, fíjate, jo, que tuviera arriba, si lo aprovechaba, ganaba.
¿Y eso es cosa de los jugadores ahora, o del entrenador?
Claro, eso es cosa de jugadores.
Ahora
es que
mismo
una
este
cosa,
equipo... Bueno, yo quiero que veáis lo que...
La contundencia y el defender es cosa de los jugadores.
Hombre, vamos a ver, ha visto, Emilio, ha visto el primer gol. El primer gol es un endeble de la defensa.
No, si así sí, aquí siempre salvamos a Simeone, no te preocupes.
No.
Date tranquilo. Yo ya lo dije y se lo dije a Miró al principio de temporada. O sea, estamos...
Emilio, independientemente de que unos puedan pensar que las responsabilidades del entrenador o de los jugadores, lo que es obvio, ¿no? Yo creo que eso no lo duda nadie, es que el Atlético de Madrid muy pocas veces es superior a sus rivales.
Ahora, 12:46, hora menos en Canarias. Gracias, Gonzalo. Gracias.
Nada, un placer.
Gracias, Miró.
Gracias, Gato. Gato, un abrazo.
Gracias.
Hasta
Oye,
luego.
¿Tienes el dato de Griezmann, Juanma?
¿De qué? ¿Qué
ha sido Griezmann titular? Ha tirado en Champions 3 penaltis al travesaño.
¿Los 3 al larguero? ¿Sí?
3.
Ha tirado 7 y ha fallado 3.
Al Madrid, al Bayern de Múnich y al Bruja. Pero no al poste ni al travesaño. Se dice travesaño, por cierto.
Último penalti de Benzema al palo o al travesaño. Los de Griezmann también. El último Mbappé también. Yo creo que va a tirar los penaltis Tchouaméni en Francia.
Oye, ya
se me ha despedido Juanma, pero para los que se amparen luego en que no puede jugar Griezmann, 2 partidos de titular, 2 derrotas.
Contra el Madrid y hoy. Sí, de travesaño y tío vivo. Travesaño y tío vivo.
Sí. Muy bien.
12:47. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
En el partido contra el Bayern, que si merecían más. Y hoy, que si el árbitro les ha perjudicado. Muchas excusas y pocos goles. Quería dar mi enhorabuena a las autocríticas de Miguel, Emilio y Senabre. Y lo digo de verdad, a ver si se le pega algo a Xavi, que nunca tiene la culpa de nada. Miren la cara de Inzaghi en el penalti y sabrán que ha sido un penalti. Correcto. Como un castillo.
Brutal, la cara es tremenda, tremenda. Sí.
Solo fin de ciclo. Pochettino, te esperamos. Otro oyente dice, si el Atleti no es capaz de ganar al Brujas, lo tengo clarísimo, Cholo, vete ya. Algo pasa, no tiene mala plantilla, lo que pasa es que no sabe gestionarla. Otro oyente dice, el fútbol español lleva años viviendo del Real Madrid en Champions para engordar sus estadísticas y competir contra otras ligas, pero no es real. Y dice otro oyente, en España es sagrado llegar a tiempo a un partido de fútbol y se tomarán todas las medidas que haga falta. En cambio, igual en otros países hay cosas más importantes que un simple partido de fútbol, tan difíciles de entender. Y escuchad a un culé muy enfadado.
Buenas noches, partidazo. Aquí un culé muy cabreado. Con el Barça que no tiene suerte, con el Barça que en Europa cualquiera le pinta la cara. Y lo del árbitro, esto es un mangazo europeo en toda regla. Buenas noches, amigos.
¿Qué dices, Pedro?
Sobre lo que decía el oyente del Madrid en la Copa Europa y los demás equipos, recuerdo el Barcelona en los últimos 12 partidos ha perdido 7 y de los últimos 15 el Atlético de Madrid ha perdido 8.
Pues, datos muy preocupantes. 12 y 48.
Datos.